todos y bienvenidos al primer programa en abierto de 2020 de A Quemarropa. Ahora que se acaba el mes, aquí estamos los dos responsables del podcast, Tonio El Alarcón y Roberto Morato, críticos y periodistas en revistas como Imágenes de Actualidad y Dirigido Por, para ayudaros a remontar la cuesta de enero. Si solo nos escucháis en nuestra edición gratuita, gracias por seguir con nosotros cada mes. Aunque a los que tenemos que darle las gracias de verdad es a nuestros patrons, que ayudan a que este proyecto se sostenga independiente y profesional, y muy especialmente a nuestros coproductores y Grupo Salvaje, Alejandro Garrido, Guillermo Martín, Juan Avilés, Pedro Cantero, Álvaro Valdés, Eugenio José Román y Óscar Pérez Alba. ¿Que queréis ser como ellos y contribuir a que A Quemarropa salga adelante? Solo tenéis que pasar por nuestra página de Patreon, www.patreon.com/aquemarropapodcast, y echarle un ojo a todo lo que os ofrecemos. Os lo explicamos mejor al final del programa, porque además tenemos una novedad muy interesante. Esta vez toca el primer A Quemarropa Vintage de 2020 y hemos querido celebrarlo trayendo al podcast un clásico de los de verdad, de quitarse el sombrero, nunca mejor dicho, y hacer genuflexiones delante de la pantalla. Y es que nos hemos decidido por el que seguramente sea el mejor western de Howard Hawks, además de una de las películas más influyentes de todos los tiempos. Me refiero, claro está, a Río Bravo.
Like Rio Bravo, with its thundering story of raw courage against overwhelming odds, and its once-in-a-lifetime combination of today's hottest star names. You've seen nothing like them together, and here at Rio Bravo, nothing can tear them apart.
Not even a thank you do I get.
Maybe you're right, Stumpy.
Huh?
You're a treasure.
Well,
I don't know what I'd do without you.
Yeah, well, I...
Tired, aren't you, John T? I can fix you a nice hot bath.
All I want is a drink.
Then, this is all I can do for you?
I told him you were one of the best.
I'll tell you what I'm a lot better at, Mr. Wheeler. That's minding my own business. No offense, Sheriff.
Where are you going?
Get your hands off.
I said, where are you going?
You got no use for a man you can't depend on. One bad night and I'm done for.
Better go easy on that stuff. That makes three you have.
Yep. You'd be lying because that's what I am. A soft-headed idiot. There isn't any other explanation for staying around here and inviting myself into this.
Round the bend.
Round the bend.
She'll be waiting.
She'll be waiting.
My rifle, pony, and me. For my rifle, my pony, and me.
This has been one of the few peaceful scenes from the picture Rio Bravo, with John Wayne, Dean Martin, and Walter Brennan here, and a new girl, Angie Dickinson.
Tell him about Ricky Nelson.
Oh, yeah, that's me. Come and see us.
Roberto, no sé tú, pero creo que será difícil que hayamos visto Río Bravo tantas veces como John Carpenter.
Hombre, sí, es difícil, y no solo John Carpenter, sino también Quentin Tarantino, que comentaba siempre que le preguntan por la película, que es el largometraje que pone a todas sus citas para saber si la relación va a acabar bien o mal.
Sí, de hecho también Peter Bogdanovich es un fan absoluto de Río Bravo, y muchos aficionados al cine en general. Es una película muy admirada, muy celebrada. Y yo tengo que decir que a mí me parece que con mucha razón, porque me sigue pareciendo una película estupenda.
Bueno, además que como has dicho tú al introducir la película, yo creo que es una de los largometrajes que más ha influido a cineastas durante la historia prácticamente del cine.
Sí, vamos, o sea, el esquema que presenta aquí Howard Hawks se ha repetido, bueno, de hecho lo ha repetido incluso él. Yo creo que ya lo podemos decir, un poco para empezar, que el propio Howard Hawks hizo dos remakes de su propia película. Tiene, en el 66 tiene El Dorado, con Robert Mitchum, James Caan, etc. Con, si no me equivoco, también con John Wayne. Y luego en el 70 tiene Río Lobo. Básicamente las tres películas son la misma.
Misma estructura, exactamente.
Sí, o sea, quizá refina un poco o las cambia un poco a partir del Dorado, pero básicamente es la misma película. Y claro, no ha sido solo Howard Hawks, sino que muchos directores han cogido esta estructura y la han adaptado o han cogido cosas. Como dices tú, Tarantino la tiene como una de sus referencias, aunque no haya hecho un remake explícito, pero bueno, John Carpenter es que lo ha hecho varias veces, además.
Sí, yo una cosa que quería empezar antes de empezar a hablar con la película y demás es rescatar el hecho exactamente de tal y como estamos ahora mismo con el tema de la distribución cinematográfica. Es una auténtica lástima que al ir a consultar con la película y a ver dónde se podía ver en alguna plataforma y demás, es que resulta que no está disponible en nuestro país en ninguna plataforma de contenidos. O sea, si quieres ver ahora mismo Río Bravo, una de las películas más que más han influido a lo largo de generaciones a distintos cineastas, resulta exactamente que la tienes que comprar en iTunes o no está disponible en ninguna plataforma. O sea, que es un poco la lástima el momento en el que hemos llegado, donde una película tan importante como esta no está disponible en nuestro país para que la gente pueda acceder a ella.
Es una película absolutamente fundamental. La verdad es que es una pena. Yo la tengo en DVD de hace mucho tiempo. Entonces, claro, es una de esas películas que yo creo que si te gusta el cine, ya no hablemos el western, ¿eh? Yo creo que si te gusta el cine hay que ver sí o sí. Entonces, que no esté disponible me parece muy lamentable. Pero bueno, ya sabemos cómo está en general la distribución en nuestro país. Realmente es una auténtica lástima.
Sí, pero no solo en nuestro país. Yo creo que si echas también un vistazo exactamente a Estados Unidos, no me extrañaría tampoco que no estuviese disponible. O sea, estamos en un momento donde hay un montón de películas que quizás se vayan a perder. O por lo menos exactamente hasta que no empiecen a venir plataformas propias y plataformas exactamente que dediquen su catálogo al cine, en este caso Warner, pues obviamente no van a estar disponibles, lo cual, pues a la hora efectivamente de hablar y de hablar de la historia del cine y hablar de determinadas películas clásicas, es un verdadero problema. Así que bueno, ya veremos qué nos depara el futuro, únicamente dejar este dato, o sea que si queréis acceder a ella, pues como ha dicho Tonio, o la tenéis en DVD o la buscáis por ahí, que a mí es lo que me ha tocado hacer exactamente, porque resulta que me creía que la tenía comprada en un pack de western y me equivoqué de película, no era Río Bravo. Así que nada, si queréis acceder a ella, dime.
¿Sería Río Rojo una de estas o qué?
No, Río Rojo la tengo en edición Criterion, pero me creía exactamente que tenía un pack de western de Warner, que sí lo tengo realmente, y no me di cuenta exactamente que no era Río Bravo, sino que era otra copia, otra vez que la tenía repetida, de Grupo Salvaje.
Vaya, sí, bastante diferente, ¿no?
Son películas, bueno, diferente, pero también con connotaciones parecidas.
Sí, pero una de las, yo creo que una, a ver, no es muy posterior, porque Grupo Salvaje, que es del 68, por ahí puede ser.
Más o menos, sí, no tengo ahora mismo el dato a mano, pero yo creo que sí, finales de los 60.
Sí, lo digo a ojo, claro, esta película es del
59. Del 59.
Claro, son casi los años 60. Claro, son dos momentos, aunque parezca que solo son, claro, parezca no, son solo, no llega una década, pero claro, en esa década evoluciona muchísimo el western, porque yo creo que, y ahí sí que podemos empezar hablando de la película, realmente la génesis de Río Bravo está en Solo ante el peligro, porque realmente la película es una reacción de Howard Hawks y de John Wayne a Solo ante el peligro, que ya sabéis que, si no lo sabéis os lo explicamos. Realmente como película es una especie de metáfora sobre el macartismo, ¿no? Y sobre la caza de brujas que hubo en su momento. Esto no gustó mucho en determinadas partes de Hollywood, ¿no? El propio John Wayne pues era una persona muy de derechas. Este tipo de reflexiones de izquierdas no le hacían mucha gracia. Y tanto él como Howard Hawks pues decían que no les gustaba la opción dramática que tomaba aquí Fred Zinnemann y el guionista Cal Foreman, que era que el sheriff estuviera buscando desesperadamente ayuda para enfrentar a los villanos de la película. Eso les parecía como un detalle como un poco patético, ¿no? Ellos aseguran que un héroe de western, un sheriff como Dios manda, no andaría pidiendo ayuda, sino que afrontaría el peligro él solo, en solitario. Claro, teniendo en cuenta que solo ante el peligro, pues en realidad es una reflexión sobre lo que es. No tendría mucho sentido, o sea, no tiene mucho sentido en ese sentido, pero claro, ellos hablan desde la perspectiva de amantes del western, claro, sobre todo John Wayne, que es, prácticamente se puede decir que era, pues se puede decir que era, no, ha sido y sigue siendo uno de los grandes actores de western de todos los tiempos, ¿no? Entonces, claro, un poco lo que querían hacer con Río Bravo es prácticamente una inversión de lo que hacía Solo ante el peligro, y realmente si tú ves la película en conjunto, te das cuenta de que la situación es muy similar. Un peligro que está a punto de llegar, pero que no acaba de llegar hasta el clímax, cosa que precisamente por eso ha influido tanto a John Carpenter y a otros directores. Pero en vez de ir pidiendo ayuda, lo que hace aquí John Wayne es todo lo contrario, la va rechazando continuamente, le van ofreciendo ayuda y él lo que hace es rechazarla porque no quiere que nadie salga herido. Un poco la película lo que hace, al menos así a grandes rasgos, es reflejar esa visión del heroísmo que tenían tanto Hawks como Wayne. Para ellos un héroe de verdad lo que haría es lo que hace aquí John Dechens, que es asumir su propia responsabilidad. Y un poco de ahí parte en realidad la película.
Sí, un sentido de la moral bastante propio y bastante particular, ¿no?
Sí, es que además es una película que es muy hawksiana. O sea, realmente, a pesar de que sea un western, porque realmente Howard Hawks no es un director que cultivara mucho el western, tiene unos cuantos, porque claro, tiene una carrera larguísima, pero no es uno de sus géneros preferidos, claro, hizo más comedia, hizo más incluso cine negro, ¿no? Pero el western es algo que toca, al menos al principio, tangencialmente, de forma así, o sea, no es un género que a priori podríamos decir que es muy de Howard Hawks, ¿no? A pesar de que es uno de estos directores que realmente tocó prácticamente todos los géneros. O sea, no fue como Ford, que estaba muy especializado en un género concreto, u otros directores. O sea, prácticamente los directores del cine clásico de Hollywood en general, aunque intentaban variar un poco, eran famosos por determinados géneros. En cambio, Hawks, una de las características yo creo que distintivas es que variaba muchísimo. O sea, te podía hacer una película de aventuras como te hacía una de cine negro, como te hacía una comedia, como te hacía aquí un western. Y lo curioso de Hawks es que repasando toda su filmografía ves que realmente, siendo géneros tan diferentes, son películas muy suyas. O sea, porque Río Bravo tú la ves y yo creo que desde el primer momento se ve que es una película de Howard Hawks. En la definición de personajes, en cómo está narrada, en cómo está construido el universo que gira alrededor de los personajes. O sea, a ese nivel me parece que es una película que se nota mucho quién está detrás, si lo ves tú así.
Hablabas tú antes un poquitín exactamente sobre la película como reacción a Solo ante el peligro. ¿También crees tú que es un poquitín una reacción? Porque yo por lo menos lo veo así cuando he vuelto a dar este visionado. ¿Crees que también es un poquitín una reacción sobre la evolución que llevaba el propio western?
Sí, por eso yo también decía lo que comentábamos sobre Grupo Salvaje, ¿no? Que son como 10 años... No llega a 10 años entre una y otra, pero es que esta es una película muy de transición, ¿no? O sea, porque realmente Solo ante el peligro es un western que está en el camino, marca un poco el camino de evolución que estaba viviendo el género, ¿no? O sea, lo que se llama el western crepuscular, ¿no? O sea, lo que es esa reconceptualización del western, por decirlo de alguna manera, que lo lleva un poco a esa reflexión un poco melancólica, un poco de distancia, que básicamente... No sé si decir que es una reacción al espagueti o es un poco una forma de ofrecer una alternativa, ¿no? A lo que ofrecía el espagueti western, que era una visión muy italiana, ¿no? del género al fin y al cabo. Entonces, lo que sí que es Río Bravo es una especie de reacción o de forma de una manera de acercarse a la versión clásica del western, ¿no? Porque Río Bravo es uno de los últimos. Yo creo que es uno de los últimos grandes westerns clásicos. Es que incluso cuando luego Hawks se acercó al western, las dos películas que hemos mencionado, tanto El Dorado como Río Lobo, ya son películas mucho más dentro de lo que es el western crepuscular. Ya no solo porque los actores estén más mayores.
Tienen ya una edad, obviamente.
Sí, claro. Sobre todo John Wayne, ¿no? En cada uno de los remakes está más mayor. Pero incluso la forma de construir es diferente. Una cosa importante yo creo que de Río Bravo a la hora de darse cuenta de que realmente es una película muy hawksiana es que hay que tener en cuenta que el guión realmente se lo encarga Hawks a los guionistas con los que yo había trabajado en El Sueño Eterno. Esta película que ya sabéis, esta adaptación de Raymond Chandler, con guión, es verdad, de William Faulkner, pero claro, aquí no está William Faulkner, sino los dos guionistas que reescribieron o trabajaron con él. No tengo muy claro, no recuerdo muy bien cuál fue el proceso de escritura del Sueño Eterno, pero los dos guionistas que trabajaron con William Faulkner, que fue Lick Brackett y Jules Furtman, son los dos guionistas de Río Bravo. Así que queda claro por qué Río Bravo es tan hacksiana, ¿no? Él realmente vuelve a trabajar con dos guionistas con los que ya tiene una historia y que lo conocen muy bien, y que básicamente lo que hacen es coger lo que él quería contar, porque Hawks es como tantos directores clásicos de la época, mismo Ford, mismo Hitchcock, ¿no? Directores que no firmaban sus guiones, pero en cambio trabajaban muy, muy mano a mano con los guionistas a la hora de desarrollarlos. O sea, no se trata de que ellos buscaran guionistas que supieran escribirles guiones sin darles indicaciones, sino que al contrario, ellos se sentaban con los guionistas y básicamente les indicaban por dónde tenían que ir los tiros. Nunca mejor dicho. Esto tiene que ir por aquí, esto tiene que ir por allá, y creo que esta película está clarísimo. Yo creo desde el minuto uno queda muy claro quién está detrás.
Yo quería volver un poquitín atrás sobre los pasos que has dicho exactamente del tema de la reflexión sobre el propio western y cómo esta película está un poquitín camino entre dos aguas y demás, porque yo efectivamente veo unas figuras casi trágicas que te da la sensación donde Howard Hawks está queriendo decir que exactamente que ese western clásico que conocíamos todo va camino de desaparecer, y lo que hace es una especie de metanarración sobre precisamente esas figuras, cómo acaban convirtiéndose casi en algo patético y casi trágico, a pesar de que, como has dicho todo al principio, mantenían todavía una cierta moral, mantenían exactamente una cierta compostura y mantenían todavía un cierto heroísmo que, como has dicho tú también muy bien al principio, se podía reclamar como algo hawksiano.
Sí, yo es que antes de empezar a grabar el programa me he estado mirando el libro de Robin Wood de Howard Hawks, toda la parte en la que habla de Río Bravo, y hizo una cosa que me parecía muy interesante, y es que él decía que, así como suele ante el peligro, básicamente lo que intenta es deconstruir el western, ¿no? Desde la perspectiva del nuevo Hollywood de la época, lo que hace Howard Hawks es coger los tópicos del western, porque realmente, si tú te repasas lo que es el como se dice en teatro, el dramatis personae, ¿no? De los personajes, o sea, de la película, quiero decir, tú te das cuenta de que prácticamente todos y cada uno de los personajes responden a prototipos, ¿no? Del western, pero clásicos. Pero lo que hace es matizarlos hasta el punto de, como dices tú, darles una pátina de patetismo, ¿no? De, sobre todo, humanizarlos muchísimo. Son seres humanos muy redondos, además. Es que yo creo que, salvo el personaje de Ricky Nelson, y yo creo que ahí es un problema del propio Ricky Nelson, ¿no? Que como actor es, iba a decir, bastante limitado, yo creo que es muy generoso con él, está bastante mal aquí, la verdad. En general, todos los personajes son muy redondos, están muy bien definidos. Algunos incluso con cuatro trazos. O sea, es una maravilla, porque coge realmente tópicos del western y los humaniza, les da como un barniz de realismo, de humanidad, como dices tú, de falibilidad, que me parece esencial para esta película. O sea, ningún personaje es perfecto. Es que ni siquiera el personaje de John Wayne, que puede ser el héroe más, por decirlo de alguna manera, convencional de la película, tampoco es un héroe convencional, porque va añadiendo detalles que le dan mucha humanidad, incluso la propia interpretación de John Wayne, ¿eh? Pero eso ya entraremos. Me parece que Hawks juega de forma muy inteligente con los tópicos del género, y curiosamente, como yo decía antes, que es quizás uno de los últimos westerns en el sentido clásico, al fin y al cabo está apuntando muchas cosas de lo que luego va a ser el western crepuscular. O sea que, intentando hacer un western clásico, están creando, yo creo que hay Howard Hawks plantando cosas que luego florecerán en el llamado western crepuscular. En ese sentido me parece interesantísima la película. Bueno, en muchos sentidos, ¿eh? Pero bueno.
Claro, porque yo creo que, entre otras cosas, lo que hace Hawks con Río Bravo es cargarse un poquitín la figura del héroe. Es decir, sí hay un héroe detrás, porque al final, pues esto es una película, es una ficción, y acaba salvando el día y acaba exactamente cargándose a los malos. No es ningún spoiler, es una obviedad. Pero obviamente lo que hace exactamente es deconstruirla. Es decir, que en el fondo no dejan de ser exactamente más que personas simples, guiadas por una moral muy concreta, por una moral exactamente, pues no cercana al heroísmo, pero una moral de intentar hacer lo correcto, y que gracias exactamente a seguir ese propio código de conducta es por lo que acaban convirtiéndose en un héroe. Pero esas figuras heroicas, tal y como las conocíamos, sobre todo exactamente la figura de John Wayne, que es la quinta esencia del western, pues básicamente desaparecen en esta película. Es decir, incluso el propio personaje de Dean Cain, que está fenomenal en la película, te das cuenta que no puede ser un personaje exactamente más básicamente, no sé si decir arrastrado, pero casi es un personaje absolutamente desprovisto de cualquier tipo de heroísmo, además incluso la propia película. Y otra cosa muy interesante que apuntabas exactamente cuando hablabas tú de los arquetipos y de cómo Hawks los iba utilizando y demás, es que claro, es que la propia película prácticamente es un arquetipo de manual del propio western. Es decir, o sea, ¿cuál es el argumento básicamente de Río Bravo? Es el hecho de que un forastero llega a un pueblo, a estos pueblos exactamente casi desérticos, donde la población se limita casi únicamente a 20 personas, y a través de ahí se va desarrollando una trama. Es que yo no puedo concebir algo más arquetípico del western que básicamente las líneas maestras del argumento de Río Bravo.
Sí, esta es la típica película que la gente que comenta cine y se fija solo en lo superficial te dice, pues esto se resume en una servilleta. Y evidentemente se resume en una servilleta, pero es que lo importante es lo que hay alrededor de lo que se resume en una servilleta, ¿no?
Pero es que yo creo que a Hawks le interesa que se resuma eso en una servilleta.
Claro. Es que, y además es que Wood también lo explicaba muy bien, ¿eh? En el libro este que yo te comento. Él decía que una cosa que haría John Ford en una película así es definir muy bien la comunidad a través del detalle, ¿no? O sea, fijándose mucho en las costumbres de cada uno y como que siendo muy fiel a la época y tal. Claro, él comenta, jugar Hawks, esto no le interesa. Lo que le interesa es contar una película concreta, siendo lo más concreto posible. Es que no quería repetir concreto, pero es que es la mejor forma de definirlo. O sea, yendo a lo que quiere contar. O sea, pelando, digamos, lo que es la historia hasta el mínimo. Y eso es lo que hace él, ¿no? O sea, deconstruye su propia historia hasta dejarla en la anécdota mínima, porque eso es lo que le interesa contar, y es a partir de ese esqueleto, digamos, de argumento que él crea, a partir de lo que deja que los personajes vayan creciendo y se vaya desarrollando el conflicto. O sea, claro, lo que sí que tiene solo ante el peligro es que apunta a lo que va a ser el cine, digamos, comprometido actual, ¿no? Que es una película con mensaje, que el mensaje pues empieza a ser más obvio, ¿no? Claro, en el caso de Río Bravo, ese mensaje está más metido dentro de lo que es la trama. O sea, tienes que rascar un poco detrás. Y todo esto lo digo porque, claro, cuando se dice que Río Bravo fue una reacción absoluta ante el peligro, puede dar la sensación de que Río Bravo es una especie de película como de machotes. Y todo lo contrario. O sea, como dices tú, no lo es. Realmente
es más bien lo contrario, exactamente. Es la deconstrucción de ese machismo, entendido machismo como el término anglosajón, ¿eh? No exactamente de ser una persona machista, sino esa sensación exactamente de hablar sobre la masculinidad.
Claro, es una película que deconstruye muchas cosas. Y de hecho, la propia imagen de sus propios protagonistas. Tú has dicho Dean Cain, ojalá Dean Cain hubiera hecho un papel como hace aquí Dean Martin.
Eso, perdona, se me había pasado el apellido.
Dean Cain es el de Superman. Sí. Superman este, pobre hombre, no tiene ni la mitad de talento que Dean Martin. O sea, es que son además una serie de personajes estupendos. Y una cosa que hace aquí jugar Hawks es coger además a actores muy de John Ford, como John Wayne, como Walter Brennan, incluso Warbron tiene un papelillo que sale de forma bastante anecdótica, aunque es esencial para mover la trama adelante. Incluso salía Harry Carey Jr. en una escena que se cortó. Parece ser que en la escena que sale en los títulos de crédito, que hay una gente a caballo, uno de ellos era Harry Carey Jr. Lo que pasa es que se quedó en la sala de montaje. No me extraña porque la peli dura 141 minutos, son 2 horas y pico. Es muy larga, pero bueno. Luego un poco, para empezar a hablar más en profundidad de la película, yo creo que una de las cosas, bueno, yo creo no, una de las cosas que más se celebra, y yo creo que con mucho sentido, es el principio.
No me extraña, o sea, es que el principio es absolutamente magistral y ya tienes, ya te está dando prácticamente todas las claves para entender que no solo Howard Hawks es un director visualmente formidable, sino que efectivamente a través únicamente de la imagen y a través únicamente de la dirección, ya prácticamente te ha dado todas las claves de los personajes y de las relaciones que tienen los personajes y cuál va a ser su evolución durante la película, solo a través de la imagen y solo a través de la dirección.
Claro, es que estamos hablando de, ¿cuántos son? ¿5 minutos sin diálogos todo el principio?
Pues no sé, no he cronometrado, pero sí, una escena completa.
Es que claro, te está definiendo primero a los personajes, simplemente a través de eso, de la imagen, de cómo se miran, cómo
de sus reacciones,
cómo se relacionan, cómo reaccionan, exacto. Y te crea el conflicto de la película. O sea, todo esto en una sola escena. O sea, es absolutamente maravillosa. Y yo creo que plantea muy bien uno de los grandes problemas del cine contemporáneo, que es en relación al cine clásico. Y es como estos directores, como se habían fogueado en el cine mudo, estaban acostumbrados a narrar a través de las imágenes puramente, intentando, porque una de las cosas que tenía el cine mudo es que los directores lo que hacían era intentar tener que utilizar lo mínimo posible los intertítulos. Cuando una película tenía mucho intertítulo, normalmente era un director un poco vago, ¿no? Que tenía que estar tirando de diálogos estos que iban apareciendo continuamente. En general, lo que se intentaba era usarlos lo mínimo posible. Incluso había algún director, incluso algún guionista, que estaba muy obsesionado con no usar intertítulos, que realmente todo se pudiera narrar a través de las imágenes.
Claro, pero es que es una cosa tan lógica como pensar exactamente que el cine es un medio visual.
Efectivamente. Pero
es que es algo que nos hemos cargado últimamente, y más con el tema de la serie de televisión, donde todo es absolutamente sobreexplicado a base de diálogos, pero hay que tener en cuenta exactamente que el cine nace como medio visual, claro. Y nace como medio sin palabras.
Claro, y esta secuencia inicial es una lección magistral de cómo tú puedes narrar algo simplemente a través de las imágenes. Y esto, ojo, que ya no solo esta secuencia. Muchas escenas de la película, a pesar de que los diálogos son muy buenos, porque hay que decirlo, son muy buenos, hay muchas cosas que se narran realmente a través de la imagen. O sea, a lo mejor el diálogo te está diciendo algo, pero luego Howard Hawks te está diciendo otra cosa a través de las miradas de los personajes, los movimientos, la posición delante de la cámara. O sea, es que a ese nivel hay un trabajo de puesta en escena de Howard Hawks que es una auténtica maravilla.
Sí, pero los diálogos son muy buenos, pero siempre están referidos a la ficción. O sea, no son lo que llamamos ahora exactamente esos diálogos sobreexplicados, donde tienes que explicar al espectador lo que está pasando, sino que exactamente son diálogos sobre los que se construyen las relaciones, diálogos sobre los que se construyen los propios personajes y diálogos sobre los que se construye la propia acción. O sea, que hay mucha diferencia con respecto a lo que podría ser hoy el cine actual. Y yo no creo tanto exactamente el hecho de que vengan un poquitín, efectivamente, como dices tú, del cine mudo, sino que también exactamente entendían pues cierta economía de medios y entendían también exactamente el medio mejor que lo que se entiende ahora. Y también le hemos hablado ya alguna vez, también exactamente que el espectador de hace unos años estaba menos acostumbrado y sobre todo era más vivo a la hora exactamente de leer imágenes de lo que es hoy en día. Es que hoy en día, si no tienes todas estas relaciones, si tú no tienes todas estas dinámicas que se producen en la película a base de parlamentos, la gente se pierde. Entonces, claro, eso también hace mucho.
Claro, es que...
Hawks, perdona, que te interrumpa. Hawks depositaba una confianza en el espectador y obviamente le dejaba un poquitín caer al vacío esperando exactamente que lo que él proponía en cuanto a puesta de escena y en cuanto a imagen iba a ser leído por parte del espectador. Hoy en día no es posible. Hoy en día, ¿cuántos debates exactamente tenemos sobre cosas que ya están explicadas en la propia imagen y que la gente no pilla? Obviamente muchas. Entonces, claro, si no tienes exactamente, por ejemplo, tú constantemente a un director diciéndote que estos realmente no son personajes, que son tíos, por decirlo de alguna manera, me ha quedado muy anuncio de Dolly Spice, pero bueno, sí. O sea, la gente exactamente se puede pensar, por ejemplo, que es una película machista por el tratamiento de las mujeres y demás, y cuando te estás dando cuenta que es absolutamente todo lo contrario. Sí, incluso sí. El personaje más fuerte de la película es el personaje de Angie Dickinson, aún así también es un personaje exactamente absolutamente falible.
Y muy humano. O sea, es que...
Por supuesto. Es que además todos los personajes tienen un montón de caras y tienen exactamente un montón de... Tienen el rostro que enseñan muchas veces dentro de la propia ficción, a los propios personajes en sí, y luego exactamente el rostro que de verdad ocultan. Y eso lo tienen todos los personajes durante la película.
Sí, quizá menos los villanos, ¿no? Que son más... Es un poco más una pieza.
Sí, bueno, pero los villanos están para lo que están también.
Sí, pero de todas maneras, el villano principal, Nathan Burdett, ¿no? También tiene una cierta. Tiene unos ciertos matices, ¿no? Porque al fin y al cabo lo define muy bien Hawks como por el amor que siente hacia su hermano y tal, ¿no? O sea, sí que me parece que tiene más. Como más detrás. Es quizá Joe, que es el que provoca todo lo que. Toda la acción de la película, precisamente por esa primera escena, es quizá el más villano clásico, ¿no? El más convencional.
Pero quizá ahora mismo que dices esto, es un código de conducta, exactamente el del hermano mayor, que un poquitín se contrapone con el hecho del código de conducta del propio personaje de Wayne.
Sí, porque al fin y al cabo, tengo en cuenta que también tiene cierto honor, porque él le pide a los mercenarios que no maten a John Wayne. No desea su muerte. O sea, hay un cierto honor en esa relación entre los dos, ¿no? O sea, no es un villano realmente de una pieza que sea un traicionero en todo sentido, sino que por el personaje de John T. Chance siente una, no diría cariño, pero sí con cierto respeto y realmente intenta respetarlo. O sea, que tampoco se puede decir que sea un villano de una pieza totalmente.
Sí, lo que intenta es un poquitín casi de manera profesional, evitar el conflicto, ¿no? Mm. Que entreguen a su hermano y que directamente pasen por encima de este pueblo sin ocasionar ningún mal, porque saben exactamente que la situación yo creo que les puede superar.
Sí, a ver, sí que es verdad que una de las cosas que tiene el personaje es que como es lo suficientemente inteligente como para saber cuál es la situación, también sabe que si mata a un sheriff eso puede ser un gran problema.
Claro.
O sea, porque sí que no tiene problemas en matar a otros personajes más secundarios, pero que no tienen ese poder, claro. En ese sentido sí que puede ir por ahí, ¿no? Su comportamiento, no tanto por el respeto que siente hacia John Wayne, que igualmente lo siente, ¿eh? Porque cada vez que los personajes interactúan sí que se siente una cierta corriente de respeto entre los dos, ¿no? O sea, a mí eso me parece muy interesante.
Quizá la figura exactamente del profesional, en este caso el profesional pues exactamente del otro lado de la ley, donde efectivamente, pues como he comentado antes, tiene un código de conducta honorable dentro exactamente de que al final no deja de ser un ladrón, no deja de ser un forajido, un bandido, y exactamente y el profesional dentro de la ley, que al final no dejan de ser exactamente dos lados prácticamente iguales, pero de balanza distintas. O sea, lo hemos visto también en muchas películas, por ejemplo, cuando hablamos de Heat, de Michael Mann, también hay una relación similar a la que se produce aquí en Río Bravo.
Sí, no, eso está. O sea, es que realmente el guión, pues eso es lo que comentaba yo antes, aunque puede parecer que la anécdota pues es muy sencilla, es que claro, hay una serie de matices, está todo tan matizado y todo está tan bien definido que claro, la película crece alrededor de todo eso, ¿no? Como una situación muy sencilla que en otro director más torpe que Hawks, pues parecería, pues sería como mucho más prototípico todo, o sea, aquí funciona de forma como mucho más natural. De todas maneras, a mí una de las cosas que me alucina de Hawks es que tú estás viendo la película. Claro, es verdad que no es como un John Ford, no es como un Hitchcock, ¿no? Como este tipo de directores que tiene una tendencia a utilizar una serie de movimientos de cámara muy, muy llamativos o que son muy reconocibles, ¿no? O sea, por ejemplo, las composiciones de John Ford yo creo que son muy reconocibles, ¿no? Probablemente sea uno de los directores de la historia del cine que mejor compone la imagen, sobre todo en panorámico.
Porque es también esa idea del gran western, del gran paisaje, del gran panorama.
Claro, claro. O sea, es un director que tiene unas formas visuales muy reconocibles. Howard Hawks es más discreto. Tú ves sus películas y piensas, no es especialmente llamativo, ¿no? La forma de construir la imagen, pero es el conjunto. O sea, es el epítome del famoso modo invisible, ¿no? De Hollywood, del lenguaje invisible este. Pero es que lo hace muy bien Howard Hawks. Da la sensación de que siempre escoge el plano, el movimiento de cámara más adecuado y te puede parecer a primera vista, desde un punto de vista de análisis así, obvio, entre comillas, pero claro, tú te das cuenta de que siempre escoge lo adecuado.
Quizá porque está más interesado en lo que los americanos llaman el slice of life, esto de retratar un trozo de vida, que exactamente que del género en sí mismo.
Sí, evidentemente, porque es lo que yo te comentaba antes, que es verdad que Ford quizá habría ido más a retratar las costumbres y tal, pero una cosa que hace muy bien Hawks, y es una cosa que me ha llamado mucho la atención de la película volviéndola a ver, porque lo que tienen estas películas clásicas es que las vuelves a ver y vuelves a descubrir cosas, ¿no? Siempre vas sacando cosas de aquí, sacando cosas de allá. Una cosa que me encanta de la película es como te da una sensación de cotidianidad con cuatro trazos. O sea, tú ves a los personajes en ese contexto y te los crees simplemente por cuatro apuntes que hay en las imágenes, en cómo se mueven los personajes, lo que transmiten los actores.
En los diálogos incluso.
Los diálogos, exacto. Te da una sensación de cotidianidad que es absolutamente alucinante. O sea,
es que además tengo la sensación de que la propia acción surge de lo cotidiano. Es decir, me voy a explicar un poquitín mejor, que esto ha sonado un poco rápido y demás. O sea, tengo la sensación exactamente que Hawks estructura las escenas de la acción y estructura exactamente la tensión y el peligro y demás, cuando precisamente los personajes han tenido antes escenas exactamente para desarrollarse ellos como personas y un poquitín incluso como exactamente, no rebajar la tensión, sino como momentos de paz, pero te das cuenta exactamente que la situación es un increscendo tan grande que no pueden disfrutar de ese momento de paz y precisamente cuando intentan tener unos pequeños respiros es cuando vuelve a surgir otra vez la acción.
Porque lo que es la estructura de la historia del guión está construida de forma muy inteligente. Por ejemplo, ¿qué hacen Hawks y los guionistas? Primero te establecen lo que son los protagonistas de la película, ¿no? Evidentemente te pone al personaje que tiene el conflicto interior más grande, que es el personaje de Dean Martin, que es el con el que empieza la película. Luego te presenta a John Wayne, que me parece maravilloso el momento en el que aparece John Wayne, dándole una patada a la escupidera para que no la pueda meter dentro de la mano Dude. O sea, me parece un momento maravilloso. Y lo que hace es ir ampliando el universo secuencia a secuencia. Y además es que lo hace de forma muy sutil, ¿no? Te va presentando personajes, te va presentando conflictos que se complementan con los conflictos iniciales de los personajes, como porque poco a poco ese mundo que te ha presentado en esa primera secuencia te lo va ampliando de forma como muy sutil, porque tampoco es... No es como otros cineastas, sobre todo cineastas contemporáneos, ¿no? Que quieren que tú veas que esta es una cosa ambiciosa y te remarcan mucho lo amplio y lo maravilloso que es su universo. O sea, Hawks no hace alarde, sino que hace que todo sea como de forma muy natural. Muy, muy no natural. Todo funciona, como comentábamos antes, de forma como muy cotidiana. Y es porque hace que tú te sientas cómodo con los personajes. Porque el hecho de que los personajes partan de un cierto prototipo, tú como más o menos aficionado al cine, si mínimamente te interesa el western, tú ya sabes más o menos en qué coordenadas estás jugando. Entonces es verdad que te crea una cierta comodidad, pero luego también tiene mucho que ver, yo creo, que con la interpretación de los actores, ¿no? Que los actores como que enseguida son, o sea, los personajes enseguida te son simpáticos. Y eso es esencial. Pero luego para mí también hay otra cosa, yo creo que es fundamental para que la película funcione tan bien, y es que continuamente los momentos dramáticos están compensados con momentos de humor. O sea, todo momento que tú crees que te va a tensar hasta lo imposible, siempre llega un instante en que te lo compensa con una salida humorística que un poco rebaja la tensión. Y esto lo hace continuamente la película. Es una constante.
Pero también es un poquitín lo que comentaba yo antes, este hecho, ¿no? Exactamente, el hecho de querer un poquitín retratar la vida y que no sea exactamente todo tan... dependa tanto de estructuras dramáticas. Sí. Que son más cinematográficas que intentar exactamente ser más costumbrista por sí. O sea, es decir, hay que desdramatizar un poquitín toda la narración.
Es que esto es algo que también hace mucho John Ford. O sea, también es otro director que incluso es más dramático que Howard Hawks, pero compensa continuamente con salidas humorísticas. Es verdad que no tan habitualmente, quizá como pasa aquí en Río Bravo y en general en el cine de Hawks, pero es algo muy intrínseco al western. Claro, yo cuando al principio empezaba a ver westerns, porque a mí de niño, adolescente, no me interesaba tanto, a mí me chocaba mucho ese contraste, ¿no? Luego decíamos que los coreanos juegan mucho con los géneros y tal, pero eso es algo que, por ejemplo, cineastas como Ford o como Hawks hacían continuamente. Estos cambios de tono continuos, que un poco lo que hacen también es un poco retratar la vida real, porque es que la vida es así, ¿no? No la he inventado yo, como diría la canción. Pero no, en serio, o sea, hablando en serio, o sea, es un retrato, yo creo, que muy fiel de lo que pasa en la vida real y sirve muchísimo para compensar los momentos de tensión con alivios cómicos, que lo que hacen es relajarte, ¿no? Es un juego continuo con el espectador que hace que te mantiene interesado en todo momento. Porque además aquí las salidas cómicas, todas y cada una ayudan a definir a los personajes. No se puede decir que sean simplemente chistes, sino que son detalles de guión o de interacción de los personajes que sirven para acabar de definirlos.
Claro, también es que es la propia construcción de la película, es decir, todo es, como decía un poquitín antes, es una especie de increchendo donde está todo enfocado un poquitín exactamente al enfrentamiento final, que es donde realmente pues es un poquitín más de western en sí como género, es decir, le interesa más las relaciones de estos personajes y por lo que ello conviene exactamente, pues conviene de dramatizar toda la sensación, pues un poquitín de dramatismo que conlleva la propia situación en sí, ¿no? Una cosa que también me interesaba mucho, que hemos hablado un poquitín antes y que muchas veces pues se acusa, ¿no?, a los directores de western, casi de fascistas y de conservadores, con el, hablando un poquitín exactamente de Fort Wayne, o sea, iba a decir de Fort Wayne, no, de John Wayne, exactamente, sí. Howard Hawks, incluso también de John Ford, es el hecho exactamente de que se habla muchas veces de películas que son conservadoras desde el punto de vista ideológico, y yo creo que esta película es más bien todo lo contrario. No sé qué pensarás tú, pero por ejemplo, pienso exactamente en la primera escena de la película, y en la primera escena de la película ya se está viendo un discurso de clases y un discurso exactamente sobre el poder del dinero que va impregnando todo lo que es la película, y en la película exactamente te das cuenta donde el que realmente tiene el dinero y el que realmente tiene el poder económico es el villano de la película, que es el que va contratando y se va incidiendo en ello durante todo el metraje, es el que va contratando a esta serie de pistoleros, a esta serie de mercenarios, siempre por 50 monedas de... Bueno, es una moneda grande de oro, ¿no, Andy?
Sí, es
o 50 monedas grandes de oro, no me acuerdo ahora mismo.
Me parece que son $5 de oro o algo así.
$5 de oro, exactamente. Y se va incidiendo constantemente durante la película, mientras que efectivamente los héroes, por decirlo de alguna manera, aunque sean héroes crepusculares y sean héroes muy a pies de tierra, son exactamente trabajadores realmente. Y esto se va incidiendo mucho en ello durante la película, o sea que no tiene un discurso tan conservador como muchas veces se ha indicado mal.
Bueno, es que yo creo que también se entiende un poco mal lo que es la ideología conservadora, ¿no? Porque pensamos que la gente toda la gente de derechas es absolutamente radicalmente facha, ¿no? Y claro, hay matices, claro, o sea directores o incluso creadores conservadores, bueno, el propio Howard Hawks, pues eso, que sean conservadores no significa que vayan a hacer solamente su ideología, se centre simplemente en, oye, vamos a cargarnos el capital es lo importante y los pequeños trabajadores son todos unos idiotas y hay que tratarlos mal. No, hay una serie de matices respecto a esa ideología. Es claro, sí que yo creo que tienen muy claro en ese sentido. Yo creo que eso es algo también muy de la, yo creo que desde la época, ¿eh? El hecho de darle, yo creo que muchos sectores conservadores querían cuidar al pequeño trabajador porque ellos consideraban que era lo que creaba, digamos, lo que movía la economía estadounidense. Yo creo que ellos lo tenían claro. Que también hay que matizar las cosas. Cuando a veces se dice que determinados autores son conservadores, se están repitiendo algunas ideas que han presentado determinados críticos o determinados ideólogos, y un poco se malinterpreta realmente lo que hay detrás de determinadas películas. Yo creo que esta película tiene muchos matices como para sacarlos de encima de un plumazo tan heavy, ¿no?
Y más, un brochazo muy gordo, ¿no?, a la hora de valorar la ideología de la propia película.
Es que yo creo que además, habiendo personajes como el de la propia Annie Dickinson, con todo lo que implica, un personaje femenino que podría haber caído en el prototipo y que desde el primer momento es el personaje sexualmente más activo de la pareja que forma con John Wayne, te dice mucho. En ese sentido es una película modernísima.
Es que además es un personaje exactamente que intimida sexualmente al propio personaje de John Wayne constantemente. O sea, teniendo en cuenta que es el héroe en teoría de la ficción y que exactamente en teoría tiene controlada toda la situación, te das cuenta que todas sus interacciones con Angie, con el personaje de Angie Dickinson, te das cuenta que ella está siempre por encima de él.
Es que lo encoge desde el primer momento.
Sí.
Es una de las cosas...
Lo castra prácticamente.
Es una de las cosas que humanizan a John Wayne, ¿no? Porque claro, desde el primer momento, desde esa primera aparición, porque es que además... Es un contrapicado. El primer momento en el que él aparece, Hawks lo está mostrando en contrapicado como para darte a entender esa estatura mítica, ¿no?, que tiene ya no solo el personaje, sino el actor, ¿no? O sea, realmente ahí te está retratando a John Wayne en todo su sentido.
Es lo que hablamos un poquitín antes, estando en la película un poquitín como reflexión sobre su propio género.
Sí, exacto. Eso está muy presente en la película. Pero es que desde el primer momento, o sea, primero que ella es muchísimo más claro. O sea, es que, a ver, Angie Dickinson está maravillosa en esta película.
Siempre ha sido una actriz genial y siempre ha sido una presencia absolutamente arrebatadora.
Sí, sí, pero aquí tiene una química con John Wayne que es una auténtica maravilla. Y es que mastica los diálogos de una manera que es maravilloso. Y es que la primera vez que se ven y él se va, que le dice el sheriff que se olvida sus pantalones. O sea, ya no solo es que el diálogo sea maravilloso, por todo lo que implica, ¿no? Como diciendo, ya está, ya te tengo y ya te tengo pillado, ¿no? Sino cómo lo dice Angie Dickinson. Hay que decir que también John Wayne reacciona muy bien. O sea, eso es maravilloso. Y en general toda la película está muy bien construida a ese nivel, ¿no? Pero por no desviarnos demasiado de lo que estábamos diciendo, el personaje de Angie Dickinson en ese sentido a mí me parece muy moderno. Sigue siendo muy moderno, como muchas protagonistas del cine de Howard Hawks. Entonces, un cineasta que construye este tipo de mujeres tan independientes, tan fuertes, que necesitan tan poco a los protagonistas. De hecho, Angie Dickinson le ofrece varias veces a John Wayne cuidarle a él por las noches, vigilarlo. Una cosa que es totalmente lo contrario de lo que un héroe clásico, normal y de derechas haría, ¿no? O sea, por eso, realmente, calificar esta película de conservadora o a Howard Hawks y John Wayne por querer hacer una especie de reacción a solo ante el peligro, pues me parece peligroso porque, como hemos ido comentando a lo largo de todo el podcast, la película tiene muchos matices y una reflexión sobre el género que es una maravilla en muchos sentidos.
Sí, fíjate además que luego la siguiente interacción entre el personaje de Angie Dickinson y de John Wayne es básicamente el personaje de John Wayne siendo falible casi por primera vez en la película. Es que se equivoca de cabo a rabo en toda la percepción que tiene sobre el personaje y la situación con respecto a Angie Dickinson.
Sí, 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 sí. Y es que eso pasa además mucho con el personaje de John Wayne. O sea, no es un héroe perfecto que todo lo resuelva de forma... O sea, de forma heroica, ¿no? Sino que muchas veces lo que hace es el mal menor, ¿no? O sea, él es consciente de que no es un héroe...
Al uso, sí, es un trabajador. Realmente es un trabajador que va resolviendo las cosas con la profesionalidad que ello implica.
Sí, porque además después hay una secuencia que a mí me parece maravillosa a la hora de definir al personaje. Que es el personaje de Colorado le pregunta por qué lleva un rifle, por qué no lleva... ¿Por qué no usa los revólveres? Le dice que él descubrí que algunos eran más rápidos que yo. Y simplemente con esa frase ya te está diciendo quién es el personaje. Es una persona muy práctica que es consciente de que no es ni el más rápido, ni probablemente el más fuerte, ni el más inteligente, pero intenta compensarlo.
Pero sí quizás el más abnegado.
Sí, claro. Como dices, esto es un currante. Es una persona con un sentido del honor. Y con unas ganas de hacer las cosas bien y de ayudar a los demás que siempre están presentes. Es una, sobre todo, yo creo que uno es una de las cosas que define, yo creo, a todos los protagonistas. Todos son buenas personas. O sea, no ves gente con un trasfondo villanesco, ¿no? O sea, personajes más o menos en la parte positiva, pero que tienen un lado malo. El lado malo son, pues eso, defectos que puede tener cualquier ser humano, pero que no los hacen malos. Simplemente los hacen gente que puede caer con el personaje de Dean Martin, que tiene unos problemas tremendos con el alcohol, pero no lo convierte en un personaje negativo.
Pero son quizás las circunstancias de la vida que rodean. Es decir, incluso el personaje de Angie Dickinson, que en teoría exactamente bordea un poquitín con el crimen, te das cuenta exactamente que también es por la situación de la propia mujer liberada y demás que podría tener en el oeste en aquellos días.
Claro, claro. O sea, está todos los personajes están definidos de una manera. A mí uno de los que más me alucina lo bien definido que está, siendo un personaje tan paródico, es el de Walter Brennan. Stumpy, que... supuestamente está definido como una especie de alivio cómico, y sin tener una especie, es un alivio cómico. Pero, aparte de que el actor, evidentemente, está estupendo, porque Walter Brennan era un actor secundario de los que es que aparece en pantalla y se come la escena.
Un rostro propio muy típico del western.
Es alucinante. Bueno, y cuando se ponía los dientes podía hacer otro tipo de papeles también. Pero es que es muy alucinante, es uno de estos actores que... entra en pantalla y oye, es que se comen las, se meriendan las escenas, se convierten en los protagonistas. y cómo coge un personaje secundario y lo convierte en un personaje tan, o sea, en una figura tan redonda, con pequeñas reacciones, pequeños detalles, cómo coge cada diálogo y lo convierte en oro. O sea, realmente le saca el jugo del personaje. En ese sentido me parece la antítesis de Colorado, ¿no? De cómo Ricky Nelson es un personaje también bastante secundario y no tiene muchas oportunidades de desarrollo, pero también es que Ricky Nelson como actor es el peor de la película, yo creo que de lejos. Está fatal.
Yo creo que también el propio personaje satán de Ricky Nelson es un poquitín introducir el nuevo Hollywood, ¿no? Esta especie de chaval joven, cool, un poquitín también satán de fresco y demás, que contrapone un poquitín con el viejo Hollywood que representa un poco John Wayne, ¿no?
Sí, sí, esa es la intención, pero claro, yo creo que habría necesitado un actor con más capacidad de darle matices, ¿no?, al personaje. No sé si se metió porque estaba de moda o es que estaba... Es que trabajaba para la Warner en esa época. No tengo muy claro por qué lo metieron. Si es porque luego...
O quizá por la necesidad de tener un cantante para la escena donde ellos cantan.
Puede ser. Porque luego... Además creo que en los títulos de crédito canta una canción Ricky Nelson.
Es que Ricky Nelson es famoso más casi como cantante que como actor.
Sí, bueno, no me extraña después de la película.
Es decir, creo, si mal no recuerdo, incluso el propio Tarantino usó una canción suya para Pulp Fiction. Si mal no recuerdo, ¿eh?
Puede ser, no me acuerdo ahora exactamente. Me gusta mucho la banda sonora de Pulp Fiction, pero no recuerdo si había una de...
Pero fíjate lo que comenta Satante con respecto al personaje de Walter Brennan y cómo efectivamente va más allá del propio arquetipo cómico. Hay una escena maravillosa en la película donde él está comentando exactamente por qué trata al personaje de Dean Martin, John Wayne le trata tan mal y demás. Y bueno, el personaje de John Wayne le cuenta que según determinados caracteres y demás, pues se le puede tratar mejor o se le puede tratar peor. Y es una escena de una humanidad tan brutal y que define tan bien con apenas 4 diálogos a los dos personajes, porque efectivamente el personaje de Walter Brennan, a pesar de que físicamente y a pesar de que a nuestra vista es puro alivio cómico y exactamente es un personaje que podría ser arquetípico, pero te das cuenta que tiene esa humanidad cuando le está preguntando al propio personaje de John Wayne que por qué le trata así al otro y demás, y cómo acaban esa escena, que es efectivamente John Wayne besándole la calva en una especie de pequeño gag cómico y de complicidad entre los dos, y es absolutamente genial cómo es capaz de, con 5 líneas, definir exactamente toda la humanidad que encarnan estos dos personajes, y toda su relación entre ellos, obviamente.
Bueno, es como el momento en el que Stumpy, el personaje de Walter Brennan, está a punto de volar la cabeza al de Dean Martin, y empieza a decirle que la culpa es suya, y a reaccionar mal. Y es una frase del personaje de John Wayne, y es que además es maravilloso. Es una frase del personaje de John Wayne que le dice al de Dean Martin que lo que le pasa a Stumpy es que está asustado porque ha estado a punto de volarte la cabeza y reacciona así. Y simplemente esa frase te hace ver de forma totalmente diferente la reacción del personaje de Walter Brennan, y te hace ver qué es lo que le está pasando interiormente. Es lo bien que puede funcionar en un guión una frase bien colocada. ¿Cómo te puede hacer ver las reacciones de un personaje desde otra perspectiva?
Es que cambia exactamente toda la perspectiva con respecto a lo que tú estás viendo en ese momento.
Claro, claro.
Sí, y ahí juega muy bien el propio juego Howard Hawks, es decir, saber exactamente la situación y saber que incluso puede ser cómica con el propio diálogo de Stumpy y demás, pero exactamente al introducirte esa línea ya le da la vuelta totalmente al asunto y cambia a ser algo con un mayor peso dramático.
Sí, 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 es que es... Es que yo creo que una de las cosas que destaca de la película son las actuaciones. O sea, en general el nivel interpretativo está muy bien. O sea, aquí Dean Martin, por ejemplo, le saca muchísimo partido a su personaje. Es decir, que Dean Martin a nivel personal ha tenido también muchos problemas con el alcohol. Bueno, tuvo muchos problemas con el alcohol. Y yo creo que aquí lo aprovecha muy bien esa experiencia. O sea, no sé si es una cosa de Dean Martin propia o esto es algo que hablo con Howard Hawks. Pero ese problema del adicto al alcohol, ¿no?, y sus reacciones, sus problemas para un poco superar la adicción, están muy bien reflejados, y Dean Martin está maravilloso, es un personaje muy complejo, y oye, yo creo que lo matiza muy bien.
Es que además desde el principio, es que esa escena inicial que es clave absolutamente para la película, te das cuenta de cómo interpreta a través de la mirada, exactamente como el hombre que ha perdido prácticamente todo en su vida, porque es decir... Hablamos exactamente de la adicción del alcohol, pero la adicción del alcohol no solo es provocado por su propio gusto a la bebida, sino exactamente el hecho de que se enamoró de una mujer, esa mujer lo acabó dejando tirado y efectivamente ha perdido prácticamente su único motivo para vivir.
Sí, sí,
y
sí,
es
sí.
Por eso por el que se abraza al alcohol, pero o sea, es que se suman las dos cosas.
Sí, sí, es maravilloso. Es verdad que Dean Martin luego tiene su momento de lucimiento como estrella, ¿no? Que es el momento que tú antes comentabas de que cantan todos, ¿no? Bueno, todos. El Ricky Nelson y curiosamente
Walter que son los hombres con música.
Sí, pues que curiosamente no está John Wayne, sino que Walter Brennan, ¿no? Me parece muy divertido el hecho de que no esté metido ahí. Pero yo también quería destacar aquí que yo creo que John Wayne es un actor muy despreciado, yo creo que muy infravalorado, y yo creo que aquí está muy bien dentro de lo que son el comportamiento del personaje. Funciona muy bien en lo cómico, porque es un actor que tiene una voz biscómica que se aprovechó muy poco y aquí está muy bien. Funciona bien en lo dramático y sobre todo una cosa que tenía John Wayne y que no tienen muchos actores, sobre todo hoy en día, es una presencia increíble. O sea, era un actor que se sabía mover muy bien delante de la cámara. Y una cosa que yo cada vez que veo una película de John Wayne digo, hostia, no me acordaba, pero es verdad, tiene una voz que funciona muy bien. Tiene una voz muy, muy, como muy...
Muy profunda, con mucha presencia.
Sí, no grave, sino, como dices tú, profunda. Tiene una presencia a su voz también que es muy interesante. Realmente es mucho, yo creo que era mucho mejor actor de lo que se suele decir.
A ver, yo siempre he tenido la teoría de que a John Wayne era un actor normal, pero había que saber utilizarlo. Es decir, como dices tú, tiene esa presencia de las estrellas de cine, de alguien que ha nacido con ese don que prácticamente no se compra, sino ni se puede entrenar, que es algo que se tiene o no se tiene, pero obviamente había que saber llevártelo a tu terreno. O sea, John Ford lo hizo en algunas películas, efectivamente aquí en Río Bravo lo hace Howard Hawks porque se lo lleva a su terreno y se lleva exactamente a una especie de construcción sobre lo que teníamos pensado nosotros de John Ford, y también es algo que por ejemplo pasaba en Valor de Ley, que efectivamente que se le llevaba otra vez a su terreno para hacer otra vez una reflexión sobre el western y jugar un poquitín con la propia figura de lo que suponía John Wayne, y pasa por ejemplo también en Centauro del Desierto. O sea, es decir, cuando los directores lo sabían utilizar y cuando los directores sabían exactamente utilizar, jugar con su figura, jugar con lo que representaba a ojos del público, es cuando John Wayne realmente estaba bien, cuando efectivamente había un director que le daba unas pautas y cuando había un director exactamente que sabía entender lo que era John Wayne, sabía entender lo que representaba John Wayne y sabía entender cuáles eran los puntos fuertes de John Wayne como intérprete, y se lo llevaba efectivamente a lo que él quería. Obviamente cuando John Wayne exactamente pues ha sido un poquitín más John Wayne, quizá no intérprete sino exactamente personaje, es cuando John Wayne quizá flojeaba un poquitín más.
Sí, claro, porque quizá eran directores que le tenían demasiado respeto y no le presionaban lo suficiente como para que sacara realmente lo que llevaba dentro. O sea, yo creo que aquí está muy bien, porque como dices tú, Angie Dickinson es una actriz estupenda y las interacciones entre los dos están muy bien, funcionan muy bien como pareja, ya no solo como pareja romántica, sino incluso como pareja cómica.
Yo imagino que como también muchas estrellas de la época, John Wayne tendría su ego exactamente y no dejaría que todos los directores le pudiesen llevar a su terreno, y me imagino que también mangonearía muchos cineastas.
Me imagino que sí. Ahora que he hablado de John Wayne y Angie Dickinson, una escena maravillosa que define muy bien cómo define muy bien, ¿no? O sea, que resume muy bien cómo puedes insinuar que una pareja se acuesta sin acostarse. Es el momento en el que John Wayne coge a Angie Dickinson en brazos y la sube por la escalera del salón, y no vemos nada más, pero entendemos perfectamente que se han acostado y no hace falta nada más. No necesitas ni enseñarlo, ni hacer que se den un beso, ni una de estas secuencias de montaje horribles de gente teniendo sexo que parece un momento del canal Playboy de los años 90. O sea, es maravilloso. No necesitas nada más, ya lo entiendes todo perfectamente.
Es que además toda la relación entre ellos está en pequeños detalles. Tú has dicho exactamente la conversación la primera vez que se encuentran, efectivamente sobre el tema del vestido, encaje que está llevando en ese momento y que le enseñan exactamente al personaje de John Wayne. Luego también te comento exactamente cuando ella le dice que tiene siempre la puerta abierta esta noche por si quiere pasar allí, y hay un momento donde efectivamente Howard Hawks nos muestra a este sheriff no buscando, sino abriendo la puerta de ella y viendo que efectivamente está abierta y demás. Incluso el propio final de ellos dos, donde directamente él no le está diciendo que le quiere, sino que directamente, ¿cómo acaban esa escena? Que no me acuerdo ahora precisamente.
Es el tema de las medias y todo esto, ¿no? Que le dice que le viene a decir que solo quiere verlas él, que no quiere que nadie más las vea o algo así.
Sí, exactamente, y que ella directamente da a entender, pues por lo que hablábamos un poquitín antes, como esta especie de machismo que todavía, esta especie de machismo, no, vuelvo a repetir, no desde el punto de vista de la palabra machista en sí, sino exactamente de esta especie de masculinidad que todavía no puede declarar un te quiero, pero se lo está declarando con sus propias palabras y ella lo entiende perfectamente. Sí. Y además lo entiende perfectamente y además también se lo lleva a su terreno. Es decir, le chincha un poquitín con eso.
Sí, sí, por eso, como toda la película en general, está muy, muy construida desde ese punto de vista. Bueno, es una maravilla. Y una, yo creo que una de las últimas cosas que, bueno, no sé qué quieras tú añadir otra cosa, yo creo que una de las cosas que hay que subrayar de la película es la banda sonora de Dmitri Tiomkin, sobre todo ese degüello que compone, que yo no me tiene el tráiler de la del podcast porque es que es maravilloso. Esa música, cómo se va repitiendo además a lo largo de la película. Cómo va introduciendo esa sensación de angustia, ¿no? De que están siendo acosados constantemente. Porque una de las cosas que quizá no hemos comentado tanto, esta película introduce ese esquema tan afín a Carpenter, ¿no? De los personajes encerrados en un sitio en el que están acosados, en el que son acosados. Aquí no es que los personajes estén encerrados continuamente en un edificio, pero realmente lo que consigue Hawks es que la calle principal de esta pequeña ciudad o este pequeño pueblo se convierta realmente casi como en un sitio cerrado, ¿no? en el que continuamente tenemos la sensación de que hay una amenaza constante. Y esto, una de las cosas que la consigue es de huello, esta composición de Dmitri Tiomkin, que lo que hace es un poco reinterpretar lo que es el de huello, que era una marcha militar del ejército mexicano, que no era así. Esto es una composición del propio Tiomkin, quiero decir, que además es una composición que es esencial para entender lo que es la música de Ennio Morricone en los westerns de Leone, porque Leone le dijo a Morricone que lo que quería era una canción así, y realmente cuando escuchas el degüello de Tiomkin te das cuenta de que la música de Morricone para Leone, sobre todo en sus dos primeros espaguetis, es totalmente esto. O sea, es que son variaciones de lo que hace aquí Tiomkin.
Es que yo creo que incluso el propio Tiomkin, por lo que estaba leyendo, la canción que cantan el personaje de Dean Martin y el otro actor, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, la esta de Mi rifle, mi pony y yo, creo que es una especie de variación del propio tema que compuso para Río Rojo.
Puede ser, perfectamente, sí, sí. O sea, es que el nivel de música también es una maravilla. O sea, y es lo que digo, es que realmente cuando escuchas el legüello te das cuenta de que aquí están haciendo el espagueti también, en cierta manera.
Y además, mira, estoy incluso leyendo ahora mismo que el propio John Wayne utilizó exactamente otra especie de versión del tema de Tiomkin y lo usó exactamente en su debut como director en el Álamo.
En el Álamo, claro, es que durante la película explican que esta canción supuestamente es la que tocaron en el asedio al Álamo. Entonces, claro, tiene mucho sentido que después lo utilizara, ¿no? Es un... O sea, a nivel narrativo, porque no es... Supongo que... Es que no sé cuál es el de huello original, yo no lo conozco. Entonces, el hecho de que existiera esta canción, y que además que es funciona muy bien, o sea, tiene un aire, ¿no?, como de tristeza y al mismo tiempo de amenaza, que dramáticamente funciona de coña. O sea, es otra maravilla, entre todas las maravillas que tiene esta película.
Y como anécdota final, dado que hablamos bastante de la banda sonora, resulta que había un tema que compuso Johnny Cash que finalmente no fue realmente utilizado en la película.
Ah, pues esto no tenía ni idea yo.
Pues sí, por lo que estaba leyendo aquí un poquitín sobre la banda sonora, efectivamente Johnny Cash compuso una canción para Nelson que se llamaba Restless Kid, Chico sin Descanso, y efectivamente al final no acabó siendo utilizada y que iba a ir en los títulos de crédito.
Al final en los títulos de crédito hay una canción de Ricky Nelson, si no me equivoco.
Ya, pero la de Johnny Cash no se acabó utilizando.
Sí, bueno, me imagino que no. Ahora estoy mirando que no era de Ricky Nelson, sino de Dean Martin. La canción del final. Una canción que se llama Como no río bravo. Hecha por Dmitri Tiomkin, pero bueno. La verdad es que se echa de menos este tipo de cine, que como antes comentábamos, no tomaba por tonto al espectador, sino que confiaba en su inteligencia, en su capacidad para leer entre líneas, y sobre todo en que a través de un par de líneas de diálogo o una mirada de los actores, sobre todo cuando están tan bien dirigidos como aquí, le transmitieran todo lo que el director necesitaba sobre esos personajes. Pero bueno, nada, gracias por escucharnos, pero recordad que aunque nos hayáis podido escuchar en iVoox, en iTunes, Spotify u otros servicios, en realidad somos un podcast semanal bajo suscripción y lanzamos contenidos nuevos y exclusivos cada lunes, sin faltar, para nuestros patrons. Si la ración mensual gratuita se os queda corta y nos queréis escuchar cada semana, además de poder recuperar todo lo que hemos grabado hasta ahora, tenéis tres posibilidades de suscripción. Con Easy Riders, por $6 al mes, que son 5 euros y pico, vais a poder escucharnos cada lunes, de forma exclusiva, a través de Patreon o vuestro reproductor de RSS favorito. ¿Qué queréis algo más? Pues tenéis Recios de Rico, que por $8 al mes, que son 7 y pico, le añade al podcast el acceso al sorteo de un Blu-ray mensual seleccionado por el equipo de A Quemarropa. Lo máximo de lo máximo en cuanto a suscripción es Grupo Salvaje, que sale a $10 al mes, menos de 9 euros, y os convierte en coproductores del programa, además de tener acceso al podcast, sorteo y acceso a nuestro canal exclusivo de Telegram. Para los que queréis contribuir pero no podéis pagar mucho, hemos creado una nueva opción que se llama Reservoir Dogs, para que nos apoyéis por menos de lo que vale un café, que es $1 al mes. A cambio, ¿qué os ofrecemos? Esto es la novedad que os decíamos al principio. Pues una recomendación semanal del equipo de A Quemarropa, ventaja que además comparte el resto de nuestros patrones, claro. Y si os interesa ser los primeros patrocinadores de A Quemarropa y aparecer en el programa con una cuña, aparte de apoyo en nuestras redes sociales, tenéis la opción King of the Monsters, que ahora mismo está a un precio de auténtico escándalo. Son 45 euros por mes de campaña. ¿Que no podéis poner ni un duro? Pues bueno, ayudándonos a difundir con me gustas, con comentarios, difundiendo muchísimo y sobre todo hablándole a todo el mundo de nosotros. Cualquier duda o consulta que tengáis, podéis contactar con nosotros a través de nuestro email, aquemarropapodcast@gmail.com, a través de nuestra página de Patreon, www.patreon.com/aquemarropapodcast, o mediante nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Recordad que si sois patrons recios de rico o grupo salvaje, podéis haceros, este es la última semana, con un pack de series españolas en Blu-ray, Fariña y las dos primeras temporadas de La Casa de Papel. Unas producciones cargaditas de premios y distinciones. El próximo lunes volvemos, claro está, a emitir solamente para nuestros patrons, y lo hacemos dedicando una quemarropa debate a un tema que ha sugerido uno de nuestros suscriptores, y es que vamos a hablar de Saturday Night Live, de su historia, de todo lo que tiene detrás y sobre todo de los cómicos más importantes que han salido de sus filas. Hasta entonces, chao.